La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 25 de julio. Hoy es Santiago Apóstol, patrón de España, Día Nacional de Galicia, festivo también en Madrid, en Navarra, en el País Vasco y en La Rioja. Hoy va a apretar fuerte el calor en Galicia, en el centro y en el sur de la península, también en Canarias. Habrá más nubes en el Cantábrico, aunque no esperamos lluvias. Así pues, nos espera un magnífico día de verano, festivo en algunas comunidades autónomas, con cielos despejados y con temperaturas, como decimos, altas. La madrugada nos ha tenido de nuevo pendientes de Alemania porque una persona ha muerto, 10 han resultado heridas en una explosión. Se ha producido en un restaurante de la ciudad de Ansbach, cerca de Nuremberg, en el norte de Baviera. Esto está en el sur de Alemania. La explosión se ha producido junto a la entrada de un festival de música al aire libre que se estaba celebrando y al que asistían más de 2.500 personas. El ministro del Interior de Baviera hablaba esta madrugada de ataque intencionado, y es que el responsable es un joven sirio de 27 años al que le habían denegado el asilo en Alemania, aunque llevaba 2 años viviendo en el país. Había estado en tratamiento psiquiátrico, había intentado quitarse la vida en 2 ocasiones... Al parecer trató de entrar con una mochila en el festival, la policía se lo impidió y finalmente se explotó muy cerca de la puerta del festival. Explotó la mochila y los explosivos que llevaba. La policía investiga si estamos ante un atentado islamista, decía el ministro del Interior de Baviera esta madrugada. Se está investigando el móvil que llevaba, el contenido de los explosivos. Se está investigando también a su entorno. En eso está ahora mismo la policía, porque la zona, y esto ha ocurrido a primera hora de la madrugada, pues mantiene acordonada la zona. Y es que Alemania ha vivido, pues en los últimos días va de susto en susto. 4 ataques en 10 días que han sembrado y están sembrando una ola de desconfianza que ha reabierto el debate migratorio, reavivando el rechazo a los refugiados. Primero fue el ataque con un hacha en un tren de cercanías. Esto se lo estábamos contando pues prácticamente el lunes pasado. Luego la matanza de Múnich, en la que murieron 9 personas. Y ayer un refugiado sirio de 21 años, armado con un machete, que atacaba a 3 personas, mataba en el acto a una mujer polaca que estaba embarazada e hirió a las otras 2 antes de ser detenido. Dicen que estaba fuera de sí, que gritaba amenazando con el machete a todo el mundo. La policía está investigando si la víctima y el detenido se conocían, porque al parecer habían trabajado juntos en el restaurante. De momento lo que se ha confirmado es que tenía antecedentes policiales y que había participado en varias peleas con heridos. Pero las últimas horas nos han dejado también novedades sobre la matanza de Múnich. Se van conociendo detalles de la investigación, como que el asesino llevaba 1 año organizando el ataque. Este joven alemán, de padres iraníes, de 18 años... había convocado a numerosos jóvenes a través de un falso perfil de Facebook en el que se hacía pasar por una chica. Había comprado una pistola y 350 balas por internet. Leía libros sobre asesinatos en masa. Era aficionado a los videojuegos que le sirvieron pues para aprender a disparar, entre otras cosas. Anoche fue detenido un amigo del autor del tiroteo, de 16 años, de nacionalidad afgana, ante las sospechas de que conocía los planes de su amigo y no se lo había comunicado a la policía. La pistola que utilizó en la matanza de Múnich había sido inutilizada en el año 2014 en Europa del Este, pero fue reactivada en Eslovaquia. ¿Cómo acceden a ella tan rápidamente? Porque la pregunta que hoy se está haciendo todo el mundo, ¿qué ha fallado para que un joven de 18 años, en tratamiento psiquiátrico, pueda hacerse con un arma y con 300 balas por internet? ¿Cómo pueden lograrlo? Bueno, pues esto lo hacen a través de una red oscura, que es como una especie de internet paralelo, muy utilizado en el mundo del crimen, que se mueve al margen de todo lo que ustedes se puedan imaginar, al margen de los motores de búsqueda habituales, en la que se ingresa de forma anónima, nadie sabe quién eres, y que resulta a veces complicadísimo llegar, incluso para las fuerzas de seguridad del Estado. Dicen que lo único que se respeta en esta red oscura, que así es como le llaman, es la ley de la oferta y la demanda. Así que fíjense la situación que está viviendo en estos momentos Alemania. 4 ataques en apenas 10 días. Es verdad que en algunos lo que se está investigando es simplemente pues la relación entre la víctima y su verdugo, si tenían alguna relación, porque en el caso, por ejemplo, del joven que ayer mató a esta mujer polaca embarazada, se decía si es algún tiene que ver algo con motivos personales. En el caso del ataque de esta madrugada que les he contado, a las puertas de este festival de música, pues ya la policía apunta a ese otro extremo, posibilidad de un atentado, dado que llevaba explosivos en esa mochila con la que pretendía acceder a ese festival de música en el que estaban participando y estaban disfrutando 2.500 jóvenes esta madrugada. Así está la situación y nos iremos a Alemania a lo largo de Herrera en COPE para conocer los últimos datos. Y por lo demás, aquí en casa pues seguimos con lo mismo. No hemos avanzado nada en los últimos días. A ver si tenemos gobierno o hay que ir por unas nuevas elecciones, serían las terceras. Mañana se cumple un mes desde que fuimos a votar por última vez y nada parece moverse. La verdad es que no es para sacar pecho, pero España es el segundo país de la Unión Europea con más tiempo sin gobierno. Ya hemos adelantado a Holanda. Estuvo 208 días, tardó para formar gobierno. Eso sí, si queremos sacar pecho, pues nos quedan 324 para superar a Bélgica, que esos tardaron mucho más. Mañana el rey va a comenzar la ronda de consultas. Esta semana sabremos si por fin, como quiere Rajoy, podemos ir a una investidura o no hay nada que hacer y caminamos, como les digo, hacia unas terceras elecciones. Que sepamos, durante el fin de semana no ha pasado nada, aunque lógicamente habrá habido contactos. Ciudadanos sigue fijo en la abstención de sus 32 diputados. Esto es insuficiente para desbloquear la situación. Y en el PSOE, pues Pedro Sánchez sigue en silencio. No se mueve del no a Rajoy, a pesar de los mensajes que le siguen enviando desde dentro del partido, como lo hacía este fin de semana José Bono.
El PP no merece un gobierno. España merece tener gobierno. Y si fuera necesario que el Partido Socialista se abstuviera para evitar las terceras elecciones, yo creo que por responsabilidad de país, sin nada a cambio, para pasar a la oposición, para volver a ser lo que fuimos, es lo que tendría que hacer el Partido Socialista. Esta es mi opinión.
Los ciudadanos, la pregunta que se hacen o te hacen cuando estás con tu entorno más próximo, pero vamos a tener que volver a ir a las elecciones, pues esa es la pregunta y la respuesta que nadie ahora mismo sabe, porque Rajoy quería tener una investidura cuanto antes, hablaba del 2 al 5 de agosto para acometer a las tareas urgentes, pero visto lo visto parece que la cosa se retrasará. Ahora se habla del 10, del 15 de agosto, o incluso si no hay posibilidad, pues Rajoy ya dijo que abriría un periodo de reflexión con el resto de partidos para ver hacia dónde se quiere ir, para ver hacia dónde quieren ir los políticos y hacia dónde nos llevan, por supuesto, a los ciudadanos. Nosotros estamos pendientes de tener gobierno para poder fijar el techo de gasto, hacer los presupuestos, actualizar pensiones, el salario de los funcionarios, pero de momento el ministro de Economía dice que la cosa en España ha ido bien, que estamos en la senda positiva, eleva 2 décimas al 2,9% el crecimiento del PIB para este año, sobre todo por el tirón del consumo. Pero todo nos recuerda, Luis de Guindos, no dura una vida.
Pero evidentemente esta inercia no dura para siempre. Es muy importante desde el punto de vista de confianza, desde el punto de vista de las decisiones que toman los agentes económicos, que España tenga con rapidez un gobierno que tome medidas, ¿no?
Sería una pena poner trabas a la evolución de una economía que ahora mismo es la que está tirando con fuerza de Europa. El miércoles Bruselas nos dirá si hay o no multa a España por la desviación del déficit. Nos dará también la receta para seguir y situar las cuentas por debajo del tope de ese 3% este y el próximo año, que son las cuentas que nos marca Europa. Por lo demás, una de las imágenes que nos dejan las últimas horas es el emotivo recuerdo a las víctimas del accidente del Albia en Angrois, en la curva de Agrandeira, del que se cumplen 3 años, flores, mensajes, fotografías, recordando a 80 personas que murieron y a las más de 140 que resultaron heridas. Las víctimas y sus familiares siguen reclamando justicia. Y es que el juicio por el accidente se retrasa, ya que la audiencia ha decidido practicar nuevas pruebas. Juan Domínguez es una de las víctimas.
Y lo que han hecho desde el gobierno y los dirigentes de Renfe y Adif ha sido que perdamos 3 años y que tengamos que seguir sufriendo las víctimas y familiares con este dolor, y en vez de buscar la verdad para que podamos pasar páginas y un accidente tan terrible así no vuelva a ocurrir.
Hoy de lo que se habla es de la decisión del COI sobre Rusia y su dopaje de Estado. No ha tenido en cuenta el COI ni la sanción del Tribunal de Arbitraje del Deporte ni de la Agencia Antidopaje, y decide que los deportistas rusos puedan competir siempre y cuando hayan pasado por controles externos y sean las federaciones internacionales de cada deporte las que decidan los que sí van y los deportistas que no pueden ir. Tomás Bach es el presidente del COI.
Hemos decidido hoy que ningún atleta ruso podrá competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 a menos que él o ella cumpla con unos criterios muy estrictos. Hemos decidido también que la presunción de inocencia no podrá ser aplicada a los atletas rusos.
Es decir, una decisión salomónica para no enfadar ¿a quién? Hombre, pues al gobierno ruso de Vladimir Putin, que ya se ha apresurado a agradecer la objetividad del COI en esta decisión. Hoy los analistas critican la falta de liderazgo del COI al no haber sido capaz de emitir una sanción ejemplar y justa, como se merece y como tiene en cuenta los valores del deporte. Y a lo largo de la semana vamos a estar muy pendientes de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en Cracovia. Más de 30.000 españoles esperan al Papa en una ciudad blindada por la seguridad. Raúl Tinajero es director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española.
Lo primero, que abran su corazón, es decir, que vienen a vivir una aventura llena de mucha alegría, de mucha esperanza, de mucha felicidad, y donde se van a encontrar con el Señor, pero tienen que abrir su corazón y romper con tantas y tantas a veces ataduras que nos creamos y poner el corazón abierto a la esperanza, a la alegría.
Muchos jóvenes camino ya de Cracovia para ver al Papa, que llegará el miércoles, y desde hoy ponemos en marcha ya en la cadena COPE una programación especial para acercar a todos ustedes, con nuestros enviados especiales, las principales citas del Papa en Cracovia. Son algunos de los principales asuntos de este lunes 25 de julio, pero hay más. Lo repasamos ya con José Luis Real y con Álvaro Echeverría.
Nueva oleada de incendios en Blanes, Girona. Los más de 300 vecinos que fueron desalojados ya han vuelto a sus casas y el fuego está controlado. En Salamanca y Cáceres continúan activos los incendios en el Parque Natural de Arribes del Duero y el Galindo, respectivamente.
La Guardia Costera italiana rescata casi 800 personas al sur de Italia. Todos se encuentran en buen estado. Solo en la última semana, más de 7.000 migrantes han sido rescatados con vida en el Mediterráneo.
Miles de turcos se manifiestan contra el golpe de Estado y contra la dictadura y a favor de la democracia. La manifestación ha sido convocada por el principal partido de la oposición y ha contado por primera vez en 3 años con la autorización del presidente Erdogan.
Llega a Valencia uno de los 2 heridos graves en el incendio de un barco en el puerto deportivo de Ibiza. Otras 2 personas resultaron heridas leves por inhalación de humo y quemaduras. Se espera que reciban el alta esta misma tarde.
El Estado Islámico reivindica el atentado que provocó la muerte de 21 personas y dejó decenas de heridos en el norte de Bagdad. El terrorista suicida detonó su cinturón de explosivos en una plaza de un barrio de mayoría chií.
Colombia y Venezuela llegan a un acuerdo para reabrir la frontera tras casi un año de cierre. En las últimas horas, cerca de 500.000 de personas han tratado de cruzarla para comprar comida y medicamentos.
Y en deportes, el británico Chris Froome consigue su tercer Tour de Francia. El francés Romain Bardet se hace con la segunda posición y el colombiano Nairo Quintana sube al podium como tercer clasificado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escucha sus historias a partir de las 10 de la mañana.
Lorena, buenos días.
¿Te imaginas hablar con los fósforos y contar sus historias en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Desde que nos conocimos, pues nos llamamos Mono y Mona.
Oh. Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Semana clave política y económica. Este miércoles conoceremos si España es sancionada por el desvío del déficit. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, parece tranquilo y confiado en que no habrá multa. Joaquín Bizmanos.
Se sabía que el gobierno iba a revisar al alza la previsión de crecimiento para este año. Luis de Guindos ya ha puesto la nueva cifra.
En torno del próximo al 3%, concretamente el 2,9%.
Ese 2,9% son 2 décimas más de lo proyectado hasta ahora. Sin embargo, Luis de Guindos ya anticipa un frenazo para 2017 por el debilitamiento de la economía mundial. Sobre la multa a España por el desvío del déficit público, mantiene que hay razones de peso para que no haya sanción. Se agarra al sentido común. Dice que cuenta con el apoyo de sus colegas alemán, francés e italiano.
Con los ministros de la zona euro que he estado, los 3 son contrarios a la posible propuesta de una multa para España. Y por lo tanto apoyarían lógicamente la cancelación de una posible multa para España, ¿no?
Sobre los nuevos objetivos de déficit que también presentará el miércoles Bruselas, Guindos no se pronuncia si habrá un año extra hasta el 18 para bajar del 3% del PIB.
Rusia gana la batalla de los Juegos Olímpicos, consigue plaza para Río. El Comité Olímpico Internacional se doblega y evita sancionar a este país tras los casos de dopaje generalizados. Eso sí, impone algunas condiciones. Álvaro Nebreda, buenos días.
Buenos días. El COI ha decidido no vetar a la totalidad de los deportistas rusos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Serán las federaciones las que decidan sobre la participación de los deportistas de ese país. No obstante, el director del Comité Olímpico Internacional ha dejado claro que las condiciones para que puedan acudir van a ser muy exigentes.
Hemos decidido hoy que ningún atleta ruso podrá competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 a menos que él o ella cumpla con unos criterios muy estrictos. Hemos decidido también que la presunción de inocencia no podrá ser aplicada a los atletas rusos.
Los deportistas rusos que quieran participar en Río tendrán que someterse a controles individuales con test internacionales de confianza. Hay que recordar que esta decisión no afecta a los atletas rusos, que no podrán participar en los Juegos Olímpicos que comienzan este 5 de agosto.
Vamos ya con el deporte a las 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Laura González, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Y se repite, Froome campeón del Tour de Francia.
Por tercera vez lo veníamos diciendo que tras... Salvo hecatombe, él iba a ser el ganador. Sus victorias anteriores fueron en 2013 y 2015. La victoria de Froome ha sido algo indiscutible. Ha sorprendido en los descensos y en las contrarrelojes, ha marcado la diferencia. Además, hay que destacar la ayuda que le ha prestado el equipo. Las mejores fotos también las deja él, como la carrera ya histórica subiendo a pie el Mont Ventoux tras estrellarse con la moto y la caída que sufrió a las faldas del Mont Blanc y que a punto estuvo de costarle el Tour. En el podio le acompañaron Bardet y Quintana. El ganador por equipos fue precisamente un equipo español, el Movistar, el vencedor. Y anoche pasó por los micrófonos del partido de las 12 Eusebio Unzué, el director del equipo.
No puedo estar descontento de no haber ganado, porque las cosas hay que reconocerlas y la realidad ha sido la que ha sido, que en lo más alto del podio ha estado el hombre más fuerte de la carrera, que ha sido Chris Froome, y nosotros pues esperábamos un poquito más de brillantez en algunos momentos, sobre todo en montaña de Nairo, y bueno, pues yo creo que tiene un Tour en sus piernas, sinceramente.
Ahora, después del Tour, toca pensar en los Juegos, que es la siguiente gran cita, y después la Vuelta a España, en la que, por cierto, Purito Rodríguez no va a estar, porque se retirará tras su participación en los Juegos Olímpicos de Río.
Vamos a hablar de baloncesto también, Laura, porque España hoy tiene un partido frente a Venezuela interesante, ¿no?
Después de vencerles aquí en Madrid 80-65, hoy partido en Valladolid, busca asentar esa mejora que hubo el sábado. La buena noticia que hay en la selección es que Pau Gasol vuelve a participar de forma activa con el equipo y está ya entonándose con el resto de sus compañeros. El intensivo este de amistosos que están teniendo esta semana va a terminar el jueves 28 en Zaragoza contra Costa de Marfil. Además, buena noticia para la sub-20 masculina, que se ha proclamado campeona de Europa ante Lituania tras vencer 55-68.
¿Has visto el cambio de look de Messi?
Sí. Es traumático.
No, hombre, no. Simplemente es fotografía hoy en todos los periódicos. Pues nada, que ha decidido que quiere ser rubio. Pero rubio platino. O sea, acérquense, miren la foto. Rubio platino. No sé cuánto le durará si comenzará la liga así con ese nuevo look. Porque
en principio,
cambian mucho.
Sí, porque suelen ser por rachas. Si les va bien y marcan los goles y juegan bien, se suelen quedar con esos nuevos aspectos.
Les gusta mucho cambiar, imagen. Sí. A mí me gusta más, bueno, un poquito más moreno, ¿no? Creo. Sí. Bueno, yo qué sé, ¿qué importa lo que me guste a mí? 6 y 20, gracias Laura. 5 y 20 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vive en... Depositaron rosas blancas en el cruceiro que hay junto a la vía y se acordaron de los que ya no están.
Yo no pude pedirle perdón a mi abuela. Yo había discutido con mi abuela y yo no pude pedirle perdón.
Tengo que agradecer a toda esa gente que me ayudaron a mí, que ayudaron a mi esposa, especialmente la gente de aquí de Angrois.
Se apagó la vida de muchas personas y familias, pero quedará encendido para siempre los recuerdos y acompañamiento que irán a vuestro lado allá donde estéis.
Finalizaron el acto en Angrois al paso del Albia procedente de Madrid, el que descarriló hace 3 años.
Donald Trump arremete contra Francia y Alemania, a los que culpa de dejar entrar a terroristas. El candidato republicano a la Casa Blanca quiere controlar la entrada de ciudadanos procedentes de esos países. Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. En una entrevista en televisión, Donald Trump afirmaba que los recientes ataques terroristas en Francia y en Alemania habían sido culpa de estos países y que tanto franceses como alemanes podrían ser sometidos a un profundo escrutinio si quieren entrar en los Estados Unidos. Tenemos problemas con Francia y con Alemania, decía Donald Trump. Estos países han sido puestos en peligro por el terrorismo y ha sido su culpa. Ese es mi plan, insistía Trump. Un profundo escrutinio. Francia y Alemania han sido puestos en peligro por el terrorismo y es su culpa por haber dejado entrar a gente en su territorio. Tenemos que ser duros, decía también el candidato republicano, y vamos a aplicar normas muy duras.
El terrorismo en Francia ha dejado huella en el sector turístico. Los niveles de ocupación han sufrido un brusco descenso desde el ataque del 14 de julio en Niza. Corresponsal Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Niza es la segunda ciudad turística de Francia y acoge cada año 5 millones de visitantes, pero tiene ante sí unos meses difíciles económicamente como consecuencia del atentado del 14 de julio. Los hoteles han visto canceladas numerosas reservas. Muchos turistas han abandonado la ciudad tras el ataque y las terrazas, normalmente llenas en esta época del año, están vacías, lo que pone en peligro parte de los 150.000 empleos turísticos de la región. Para hacer un balance del impacto, el ministro de Economía, Emmanuel Macron, viaja esta mañana a Niza, donde se espera que anuncie algunas medidas de urgencia para acompañar a los sectores afectados, como el escalonamiento del pago de impuestos o la intervención del Banco Público de Inversión.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un maldito interminable.
El grupo gallego Los Suaves ha recibido la medalla de Galicia que le ha entregado pues Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta. Fue el bajista de la banda, el Charlie Domínguez, el encargado de recoger el galardón.
Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti.
Recordamos las líneas de comunicación con este programa. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. El WhatsApp es 699-1314. Correo electrónico herreraencope@cope.es. Y nuestro contestador, el 91-522-3379.
Herrera en Cope.
Estar informado. Escucha Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad. Es
por
verdad.
Eso, por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Y qué bonito son los fuegos del apóstol en Santiago de Compostela. Lo han disfrutado miles de personas esta noche, que han iluminado Santiago en el Día de Galicia, en las primeras horas del Día de Galicia, un espectáculo que es poético, que es piromusical, que ha hecho las delicias absolutamente de las miles de personas o de las decenas, cientos de personas que estaban en la Plaza del Obradoiro. Porque hoy es Santiago Apóstol, patrón de España, 25 de julio, Día Nacional de Galicia, festivo en Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, y los demás, pues a trabajar o a hacer lo que, los que estén de vacaciones, a seguir disfrutando también de esos días. Hoy va a apretar el calor, va a hacer otro día caluroso de verano en Galicia, en el centro, en el sur de la península, también en Canarias. Habrá alguna nube más en el Cantábrico, porque en el resto van a estar todos los cielos despejados y las temperaturas van a ser altas, pero estas nubes del Cantábrico tampoco van a dejar lluvias. Así que por delante lo que tenemos es una jornada de lunes con calor, eso sí, pero pues una jornada de verano. De verano del mes de agosto, de finales de agosto, que es en lo que estamos. ¿Y en qué estamos en la actualidad? Pues muy pendientes de Alemania, porque estamos hablando ya del cuarto ataque en los últimos 10 días. El último lo hemos conocido esta madrugada, un solicitante de asilo sirio de 27 años que ha muerto esta noche al detonar un artefacto explosivo que ha herido a 10 personas. Ha ocurrido en el sur de Alemania, en Baviera. La policía investiga la posibilidad de que se trate un atentado islamista. Esto es lo que le podemos contar. Este joven llevaba una mochila. En la mochila había un teléfono y había explosivos, contenía piezas de metal. Quería entrar a un festival de música donde estaban disfrutando esta noche 2.500 personas. La policía se lo ha impedido y junto a esa entrada donde estaban pues todos esos jóvenes disfrutando de ese festival de música, ha explotado la mochila que llevaba y ha muerto, hiriendo a otras 10 personas. Los investigadores se están centrando en el entorno, en los contactos de este joven. Se sabe que tenía antecedentes policiales. Tampoco se descarta que quisiera quitarse la vida, porque los investigadores esta noche, la policía ha dicho que lo había intentado en otras 2 ocasiones, que había pasado por un hospital psiquiátrico. Como les digo, se está investigando el teléfono móvil que llevaba, la composición del artefacto explosivo, que contenía piezas de metal. El hombre se sabe que vivía en un albergue. Llegó hace 2 años a Alemania y solicitó asilo, pero su petición fue denegada el año pasado. Su expulsión del país, por lo tanto, se encontraba en suspense ante la situación que atraviesa Siria. Así que la situación en Alemania es esta, cuarto ataque en los últimos días, porque ayer también se vivió otro. El primero, recuerden que fue un hacha en un tren de cercanías, ataque con un hacha. Luego la matanza de Múnich, en la que murieron 9 personas. Y ayer, otro refugiado sirio de 21 años, armado con un machete, que atacó a 3 personas, matando en el acto a una mujer polaca que estaba embarazada. Hirió a las otras dos personas, antes de ser detenido. La pregunta que se hacen esta mañana todos los analistas es: ¿qué ha fallado para que en el caso de la matanza de Múnich, un joven de 18 años, en tratamiento psiquiátrico, si hubiera hecho con un arma y con 300 balas a través de Internet? Porque el arma lo consiguió a través de Internet. Alemania es el cuarto país del mundo con mayor tasa de posesión de armas tras Estados Unidos, Suiza y Finlandia. Pero es que la pistola que utilizó en la matanza había sido inutilizada en el año 2014 en Europa del Este y luego fue reactivada en Eslovaquia. Lo sucedido en Alemania en los últimos días ha sembrado una ola de desconfianza, ha reabierto el debate migratorio, reavivando el rechazo a los refugiados. Y esta mañana pues van a tener lugar reuniones, por ejemplo, el partido de la Unión Social Demócrata Cristiana de Baviera, que es el partido que gobierna en Baviera, que se va a reunir para estudiar posibles medidas sobre la política de asilo para evitar abusos, dicen. Angela Merkel es la gran preocupación ahora mismo por todas las críticas que está recibiendo por su política migratoria, por su política de puertas abiertas a los refugiados procedentes de Siria e Irak. Es el principal asunto que nos tiene ahora mismo pues atentos y preocupados. Y aquí en casa pues seguimos con lo mismo, a ver si esta semana se avanza o no en la formación de gobierno, en una posible pues sesión de investidura. Mañana se cumple un mes desde que fuimos a votar por última vez, nada parece moverse. Mañana es cuando el rey comienza la ronda de consultas y esta semana, el jueves por la tarde, después de la última reunión que va a mantener el rey con Mariano Rajoy, pues sabremos si se convoca sesión de investidura para los próximos días o si no hay posibilidad, sigue el bloqueo y no se llega a un acuerdo, y entonces ya se abre ese periodo de reflexión del que habla Mariano Rajoy para encaminarnos ya a unas terceras elecciones generales. Ciudadanos sigue fijo en la abstención de sus 32 diputados, así que insuficiente para desbloquear la situación. El PSOE pues tampoco se mueve del no a Rajoy, a pesar de los mensajes que un varón, otro varón, desde dentro del partido le dicen que, bueno, pues que hay que tener altura de miras un poco y permitir que haya gobierno y después ya ellos a la oposición, haciendo oposición pero permitiendo un gobierno, porque no puede haber oposición si no se hace un gobierno. Un Rajoy que quería tener investidura en torno al 2-5 de agosto va a ser imposible. Él quería acometer las tareas urgentes como el techo de gasto, fija el techo de gasto, los presupuestos, está también el tema de Bruselas y el déficit. El miércoles conoceremos si Bruselas o no multa a España. Pero todo esto pues está pendiente de que tengamos o no tengamos gobierno. Lo único positivo en las últimas horas es que el ministro de Economía, Luis de Guindos, eleva dos décimas al 2,9% el crecimiento del PIB para este año, sobre todo por el tirón del consumo. Aunque, claro, nos dice también otra cosa, esto no dura para toda la vida.
Pero evidentemente esta inercia no dura para siempre. Es muy importante desde el punto de vista de confianza, desde el punto de vista de las decisiones que toman los agentes económicos, que España tenga con rapidez un gobierno que tome medidas, ¿no?
Y son cientos, bueno, miles de jóvenes los que se dirigen en estos momentos hacia Cracovia para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Más de 30.000 españoles esperan al Papa en una ciudad blindada por la seguridad. Desde hoy así que ponemos en marcha una programación especial en la cadena COPE para ir acercándoles a ustedes con nuestros enviados especiales pues las principales citas del Papa en Cracovia. El miércoles es cuando el Papa viaja ya a Cracovia para reunirse con todos los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud. Son algunos de los asuntos de este lunes 25 de julio. Hay más, lo repasamos ya en titulares con José Luis Real y con Álvaro Echeverría.
Herido en las ventas el novillero Pablo Belandó, el joven de 26 años ha tenido que ser operado tras sufrir tres heridas por asta de toro, una en el muslo de 20 centímetros, otra en el glúteo y otra, la más grave, que le atravesó el tórax. Su pronóstico es grave.
Colombia y Venezuela llegan a un acuerdo para reabrir la frontera tras casi un año de cierre. En las últimas horas, cerca de medio millar de personas han tratado de cruzarla para comprar comida y medicamentos.
Miles de turcos se manifiestan contra el golpe de Estado, la dictadura y a favor de la democracia. La manifestación ha sido convocada por el principal partido de la oposición y ha contado por primera vez en tres años con la autorización del presidente Erdogan.
La Guardia Costera italiana rescata casi 800 personas al sur de Italia. Todos se encuentran en buen estado. Solo en la última semana, más de 7.000 migrantes han sido rescatados con vida en el Mediterráneo.
El mayor grupo de telecomunicaciones de Estados Unidos, Verizon, llega a un acuerdo para la compra de Yahoo por cerca de 5.000 millones de dólares. La empresa atravesaba una fuerte crisis desde hacía varios años.
Día de luto en Afganistán. El gobierno afgano califica a los 80 fallecidos como mártires y asegura que buscará venganza. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado que también ha dejado heridas a más de 300 personas.
Y en deporte, el tenista español Feliciano López gana su primer título de tierra batida en el Abierto de Gestad. El toledano derrotó al holandés Robin Haas en dos sets y pudo quitarse la espina tras haber perdido el mismo torneo hace 10 años.
Herrera en COPE. Está.
En clave económica esta semana vamos a estar pendientes de varios asuntos, entre otras cosas, porque sabremos si Bruselas multa o no a España por incumplimiento del déficit. Joaquín Vizmanos.
En principio será el miércoles cuando la Comisión Europea anuncie si al final hay o no multa a España, aunque lo más importante es la nueva senda fiscal, los nuevos objetivos de déficit que va a presentar. Todo indica que Bruselas abrirá más la mano a nuestro país. Ya el jueves Estadística publicará los datos de la encuesta de población activa de la EPA. Serán buenos, según augura Andreu Cruanyes, el presidente de Asempleo.
Prevemos que la encuesta de población activa sumará más de 380.000 empleos, permitiendo reducir la tasa de paro hasta alcanzar el 20,2%.
Para completar la semana, el viernes tenemos el avance del PIB del segundo trimestre, del IPC de julio. Además, la Autoridad Bancaria Europea dará a conocer los resultados de las pruebas de estrés al sector financiero. Durante los próximos días, muchas empresas presentan cuentas.
A pesar de las especulaciones, el nuevo partido demócrata catalán, la antigua Convergencia, asegura que no va a facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Este fin de semana se han celebrado las primarias del partido. Artur Mas es el nuevo presidente. Gregorio Gallardo, buenos días.
Buenos días. Los diputados en el Parlamento, Marta Pascal y David Bombeí, asumen la dirección ejecutiva del partido después de imponerse con casi un 88% de los votos. El tándem Artur Mas y Neus Munté ocupará la presidencia. De hecho, era la única candidatura que no tenía rival. Ambos asumirán una función más bien representativa. La sorpresa la ha dado la alcaldesa San Cugat del Vallès, Mercè Conesa, que se ha impuesto al consejero de Cultura Santi Vila en la pugna por presidir el Consejo Nacional. En total votaron 5.430 asociados, alrededor de las 8.000 personas que se inscribieron. Las bases del partido independentista también han aprobado los estatutos con un 97% de votos a favor. Un nuevo partido que estrena nueva sede. La formación abandona el edificio de la calle Córcega de Barcelona, que había ocupado Convergencia, y se traslada a la calle Provenza.
Lo venimos contando, Alemania está investigando una explosión registrada esta madrugada en la localidad de Ansbach, al sur del país. Una persona muerta y más de una decena han resultado heridas, todo cuando continúa abierta la investigación por el tiroteo del viernes en Múnich, en el que un joven alemán de padres iraníes, solicitante de asilo, asesinó a 9 personas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La fiscalía confirmó ayer que Ali David, de 18 años, había convocado a conocidos de los que deseaba vengarse por Facebook a un restaurante. Preparó la matanza durante al menos un año. Se informó sobre actos violentos del mismo tipo, incluso a imagen y semejanza del manifiesto de Breivik, Noruega, hace 5 años, escribió el suyo propio. Además, entrenaba jugando videojuegos en los que se dispara a personas en movimiento. Pero el dato que más reacción ha suscitado en Alemania es que consiguiese la pistola y la munición para 350 disparos en Internet, en la clandestina red oscura a la que se accede de forma anónima y donde no opera otra ley que no sea la de la oferta y la demanda. Varios miembros del gobierno ya se plantean una reforma legal al respecto. Además, la policía detuvo anoche a un joven afgano de 16 años, amigo del autor del tiroteo, que pudo haber tenido conocimiento de sus planes y al que se acusa de no advertir de la comisión de un delito.
Mañana dan comienzo en Cracovia las Jornadas Mundiales de la Juventud. La Jornada Mundial de la Juventud, cientos de miles de peregrinos de todo el mundo, incluidos más de 30.000 españoles, han iniciado ya su marcha hacia Polonia para compartir los próximos días con el Papa Francisco. Ángeles Conde, buenos días.
Buenos días. Todo está casi listo para esta 31ª Jornada Mundial de la Juventud y también preparado está el Papa Francisco, que en unos días viajará a Polonia.
Anch'io partirò mercoledì prossimo.
Yo también me iré el próximo miércoles para encontrar a estos chicos y chicas y celebrar con ellos y para ellos el jubileo de la misericordia y con la intercesión de Juan Pablo II.
De San Giovanni Paolo II.
Así lo recordó este domingo ante miles de peregrinos tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, muchos de ellos jóvenes que se encuentran de paso en Roma antes de llegar a su destino, Cracovia. Ayer el Santo Padre les pidió a todos estar unidos en oración por la buena marcha del encuentro.
6:44, 5:44 en Canarias. Vamos a asomarnos ahora a los periódicos digitales para ver qué están destacando. Álvaro Echeverría, buenos días, Álvaro.
Buenos días. Esta mañana las ediciones digitales de los diarios más relevantes abren con la explosión en Ansbach, en Alemania. ABC titula al menos un muerto y 12 heridos tras una explosión en Alemania. El País se centra más en el atacante y titula un inmigrante sirio activa una bomba en un bar de Alemania y causa 12 heridos. El Mundo destaca que las autoridades califican la explosión en Ansbach como un atentado y las imágenes de portada también se van, en este caso, a Alemania, con la mayoría de medios destacando las fotografías del dispositivo policial que se ha desplegado en Ansbach tras la explosión. El segundo gran tema que destaca en la mayoría de los medios digitales es la decisión del Comité Olímpico Internacional con respecto a la participación de Rusia en los Juegos. ABC lo recoge con el COI, no excluye a Rusia de los Juegos Olímpicos. El País, con el COI, delegan las federaciones la presencia de Rusia en los Juegos. Y ABC es más directo y destaca el COI, traga con Rusia. Y en el repaso a la prensa regional tenemos que empezar con Galicia. Allí la Voz de Galicia recoge los festejos del Día Grande de la Comunidad en un momento de gran división política. En la Comunidad Valenciana, las provincias destaca que la mitad de los alumnos de FP que piden las ramas con más demanda se quedan sin plaza. Y terminamos el viaje por la península del sur, porque para el Diario de Sevilla la preocupación del día es la aparentemente inminente salida de Kevin Gameiro.
Desde luego que sí, porque está Laura González aquí y lo primero que nos va a contar es Gameiro a punto de fichar por el Atlético de Madrid. Pero antes de ir con eso, le recuerdo que todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter @herreraencope. Gameiro Vamos, prácticamente hecho, ¿no, Laura?
A un pasito. Contábamos hace unos días que tenía el sí del Atlético de Madrid, que faltaba que los dos clubes se pusieran de acuerdo. Cada vez está más cerca este fichaje, sobre todo porque en el amistoso que enfrentaba al equipo andaluz con el Sauhausen alemán, Gameiro no ha participado precisamente por lo avanzadas que están estas negociaciones. Junto al nombre de Gameiro sale el de la posible cesión de Vieto, el delantero del Atleti, que por cierto también suena para el Barça. También parece que el nombre de Lucas Pérez se está relacionando con el Sevilla para sustituir a Kevin Gameiro, porque además ahora mismo, si se va Gameiro, el club andaluz no tendría un delantero como tal de cara a la próxima final de la Supercopa del día 9. Inmóvil está a punto de fichar por la Lazio, Llorente se podría ir a la Real Sociedad y solo quedaría el canterano Juan Muñoz.
Qué intensidad del mercado de fichajes, bueno, como cada año, como por cada estas año. Fechas. Y el Real Madrid afronta también su último día en Canadá. Se acabó esa pretemporada en Canadá, ¿no?
En Canadá ya es la última jornada, después irán a Estados Unidos, harán sesión solo por la tarde, a las 6 de la tarde, lo que serían las 12 de la noche aquí en España. Será abierto a todo el público. Y ellos, pues novedades en entradas y salidas no tienen. Ayer Rafa Varane hablaba en rueda de prensa, él trató todos los temas, como por ejemplo el de su continuidad con el conjunto blanco. Él piensa que la competencia es buena, sabe que parte como tercer central tras Pepe y Sergio Ramos, pero hablando con Zidane ha decidido quedarse, a pesar de las tentadoras ofertas que le llegaban desde el extranjero, que incluso podría doblar o triplicar su sueldo. Uh-huh. Y uno de los protagonistas también que hay en torno al conjunto blanco, Paul Pogba, amigo de Varane, también dijo unas palabras sobre él.
Quería preguntarte por un amigo tuyo, Paul Pogba. ¿Tú lo ves en el Real Madrid y qué podría aportar?
Sí, Paul Pogba es amigo mío. He hablado con él de este tema, pero hace tiempo ya. No sé lo que piensa, lo que opina. Claro que es un jugador buenísimo, no sé lo que va a hacer. Y bueno, el club decide de lo que quiere hacer.
De momento, como hemos dicho, el Madrid sigue con su lema por bandera. Dejen salir antes de entrar, por favor. El culebrón Pogba no termina con el Real Madrid. Desde Italia apuntan a que fichará por el Manchester United. Un sueldo de, nada, unos 13 millones. Las cifras del traspaso ahora mismo están en 110 millones de euros. Y la salida de Pogba, como no, haría mover ficha al resto de clubes en Italia. Significaría que la Juve tendría que fichar un delantero. Y el delantero en el que se han fijado es Gonzalo Higuaín, el ex del Real Madrid. Podría ser uno de los bombazos del verano porque ahora mismo su tasa está en 90 millones de euros. Según las informaciones que llegan desde Italia, el argentino está en Madrid. Hoy se tendría que presentar con su equipo el Nápoles para empezar la pretemporada y para forzar esa salida a la Juventus podría no presentarse con su equipo, así que estaremos muy pendientes de lo que pase.
Pues ahí. Me gusta eso de dejen salir antes de entrar, ¿eh? Eso está muy bien. Pero yo les digo a nuestros oyentes, no salgan, quédense que entren todos. Gracias, Laura. Hasta luego. 6:40, 5:49 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Investigadores del Hospital Niño Jesús participan en una iniciativa europea para curar piel enferma a través de terapia génica. Beatriz Quevedo.
Investigadores y médicos de Francia, Inglaterra y España se han reunido para realizar un ensayo clínico para pacientes con piel de mariposa, una de las enfermedades más graves de piel que en muchas ocasiones llega a causar la muerte. La gran novedad de este ensayo es que